Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares y luego ya hasta las 4, como es miércoles, tendremos la tertulia, la de básquet, la de dobles figuras. Gracias porque escucháis estas, nuestras dos sintonías, la de COPE y la de COPE más Vitoria. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 5 de marzo del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Ganar, esa es la consigna ahora mismo en el Deportivo a la vez. Hacerlo además en Mendizorroza, sumar 3 puntos. Aunque el cliente, el Villarreal, no sea el mejor para poder hacerlo. Evidentemente, cuanto más falle el Deportivo a la vez, también estadísticamente está más cerca de conseguir esos 3 puntos. Porque además, como decía esta mañana Mourinho, el equipo se comporta mejor, sí, fuera de Mendizorroza, pero también con los equipos de arriba.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Sí, es lo que necesitamos, porque como decís, estamos a un partido de salir y tenemos esa gana de salir. Creo que esa sensación de ganar un partido cada vez te genera como un poco más de ansiedad, pero creo que va a salir y cuanto antes saquemos ese partido, creo que más nos vamos a ir relajando y va a ir mejor. Y bueno, en casa este es un partido complicado, un rival difícil, pero en los últimos partidos contra los rivales de arriba creo que hemos competido hasta mejor quizás que con los de abajo, entonces creo que lo vamos a hacer bien.
COPE Vitoria.
Número 3.
El punto de Mallorca les ha sentado muy bien, según el central uruguayo.
Sí, obviamente que un punto siempre es bueno sumar, obviamente mejor si es a 3, pero en Mallorca sabemos que era un rival difícil, que está peleando competición europea. Creo que es un campo difícil y todos sabemos que si se habla que obviamente tenemos que sacar los 3 puntos, pero creo que si arranca el campeonato y decís Mallorca cómo viene, creo que ese punto lo firmás antes de jugarlo. Entonces nada, obviamente siempre vamos por los 3 puntos, pero bueno, por lo menos se pudo sumar.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Mañana a las 8:30 llega también la Euroliga al Fernando Buesa Arena. Llega el Zalgiris de Kaunas, que ganó en cancha del Estrella Roja en la reanudación de la Euroliga. ¿Qué tiene que hacer Baskonia, según Tadas de Keskis, para ganar a sus compatriotas?
No tener desconexiones, ¿no? Porque tanto en Belgrado como en Andorra competimos, pero no competimos los 40 minutos completos. Entonces yo creo que el equipo tendría que centrarse en esto. Y sobre todo en casa con nuestra gente, lo acabáis de decir vosotros, llevamos 5 de 5, ¿no? Y recuperar un poquito las sensaciones y levantar los ánimos.
Número 5.
Para ello, Baskonia necesita el mejor Tadas.
Llevo 2 lesiones, ¿no?, esta temporada, que no son lesiones muy graves, son lesiones musculares, pero luego volver a coger el ritmo, coger las sensaciones. Tengo muchas ganas de aportar al equipo, volver a ser el Tadas que estaba antes de la lesión, ¿no? Pero a veces el cuerpo un poquito te frena y bueno, yo creo que hay que tener paciencia, estar tranquilo y cada día dar un pasito hacia adelante.
La programación sigue en COPE.
El único programa de radio con dobles figuras.
Para nosotros cada partido, si queremos entrar en el playoff, va a ser una final.
Dobles figuras.
Creo que el final es una oportunidad, pero perdida. Pero no vamos a estar o dejar de estar en el playoff por el partido de hoy.
Es miércoles, hablamos de básquet y tenemos por delante, bueno, pues 2 partidos en la reanudación en las que todos estamos esperando, más o menos, pues un equipo, no sé si distinto, pero bueno, con algún retazo de optimismo, y nos hemos encontrado un poco pues con lo que veníamos antes del parón, antes de los 18 días, si no quizá un poco peor. Eso vamos a destacar y lo vamos a ver ahora mismo. Venga, doble figura, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Yo soy Vázquez, bienvenido, muy buenas.
Hola,
un día más. Bueno, vamos con esas sensaciones, ¿no? Porque luego yo pulsando un poco las redes sociales, porque han jugado ambos partidos, ¿no? Fuera de casa, pulsando un poco las redes sociales, he visto, ojo, una indignación horrorosa y mucha gente muy como muy cabreada y enfadada por cómo el equipo ha vuelto y cómo el equipo les da lo que buscaban, las expectativas que tenían, ¿no? Y enfadadas porque, claro, la derrota en Euroliga y la derrota, entiendo que más en Liga CB, ojo, parece que ha dolido más de lo que estábamos acostumbrados, porque a mí el equipo realmente no me pareció demasiado distinto a lo que veníamos viendo, ¿no? Un equipo que altibajos, recupera partidos pero no acaba de darles la vuelta y en ACB pues se muestra bastante menos receptivo que en Liga CB. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo habéis visto esta vuelta?
Bueno, yo entiendo bastante ese sentimiento de decepción y de cierta crispación, ¿no? Porque, bueno, si existía de alguna forma la esperanza de que en este retorno después de este larguísimo paréntesis, que cada vez me resulta más inexplicable, ¿no? Si existía la esperanza de volver a ver a un equipo mejorado y distinto a lo que se había visto con anterioridad al parón, bueno, pues la realidad nos ha dado con un
palo.
Un palo, evidentemente, porque hemos visto que no ha habido cambio. En realidad no ha habido cambio ni tampoco a peor, pero desde luego no a mejor, ¿no? Es decir, el parón no le ha servido al equipo para nada. Bueno, le ha servido para encontrarse con un lesionado.
Sí, eso sí.
Le ha servido para que el hombre franquicia del equipo, Howard, por fin disfrute algo del baloncesto esta temporada, según dijo.
Ahora vamos con eso, sí, también.
Esa es otra cuestión. Sí. Y, bueno, pues también ha servido para ver, no sé, pues esto es otro asunto, ¿no? Situaciones o imágenes que son un poco surrealistas y hasta extravagantes, ¿no? Como ver a un jugador nacido en una pequeña población de Alabama defendiendo la camiseta de Azerbaiyán, por ejemplo, ¿no? Digo, por mencionar algo que nos toca de cerca, ¿no? Al margen de eso, evidentemente el parón no ha dado ni ha quitado. Es decir, el equipo, esto ha sido como un punto y seguido, el equipo está en el mismo punto de partida, en idéntica línea mediocre y de vulgaridad que a la que nos tenía acostumbrados, ¿no? Entonces yo entiendo ese punto de crispación y de malestar entre la afición, ¿no? Me parece lógico.
Sí.
Decía Pablo Laso en la previa del partido contra el Partizan que él estaba detectando una mejoría general, creo que dijo, ¿no? Exactamente, en el equipo.
Sí.
Claro, esto, a ver, estas afirmaciones siempre son peligrosas, ¿no? Y lo hemos visto también en el Alavés, ¿no? Que cada vez que el director deportivo valoraba positivamente la situación del equipo, pues el equipo resulta que luego bajaba uno o dos puestos en la clasificación, ¿no? Y lo de Pablo, realmente, dices, bueno, cabe preguntarse en base a qué hecho empírico o qué dato irrefutable avala esa afirmación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el equipo llevaba casi 3 semanas sin competir. Es decir, ¿dónde, sí, se ha podido ver esa mejoría, ¿no? En descargo de Pablo, bueno, yo entiendo que él, una de sus misiones, evidentemente, es elevar la moral de la tropa, ¿no? Y entiendo y contextualizo en ese sentido, esa manifestación, sí, esa declaración, ¿no? En ese sentido es comprensible. Pero, obviamente, el equipo no ha mejorado. El equipo está en la misma situación. Y yo creo que se puede hablar ya de una crisis persistente. O sea, estamos en, quizás es muy duro decirlo así, pero un poco en una situación límite, ¿no? En mi opinión.
O sea, claro.
El balance global, cuando digo balance global, me refiero a la suma de resultados en Liga y en Euroliga. Yo creo que habría que mirarlo, y no lo he mirado exactamente, pero yo creo que es el peor en décadas, ¿no? O sea, 21 victorias contra 27 derrotas. en 48 partidos, probablemente una situación que no se ha dado en la historia de las últimas décadas del club, ¿no? Y estamos en una situación en la que, muy lejos de opción de clasificatoria en la Euroliga, y en una situación también clasificatoria complicada en la ACB. Sí. Esto creo que... Yo no sé si ha habido otra temporada así, creo que no, ¿eh? Habría que mirarlo.
No, porque, por ejemplo, el año pasado en ACB iba por el mejor de nosotros, pero en Euroliga iba mucho mejor, ¿eh?
Arriba,
eso
sí,
es.
Exacto.
Juanjo, ¿a ti qué te parece esta vuelta?
Bueno, pues ya comentamos que la vuelta iba a ser difícil para todo el mundo, porque... ha habido muchos días de parón, parece mentira, ¿no? Que todo el mundo parece que en otros momentos decimos que es necesario los descansos, ¿no? Para estar fresco con los partidos, y resulta que luego tenemos un macro descanso que nos damos cuenta que no, que bueno, que sí que es verdad que ha podido haber algo de frescura, pero tampoco nos hemos encontrado nada nuevo. Y bueno, pues yo creo que así ha sido. También es verdad que es difícil encontrarte, insisto, que es difícil encontrarte algo nuevo. O sea, no esperaba que poder encontrar nuevas cosas, entre otras cosas porque tampoco he dado tiempo a entrenar, porque yo creo que el Baskonia, después de el momento del parón, pues la semana que vuelven todos, pues habrá hecho, yo creo que tres o cuatro, no habrá hecho muchos más desde la semana pasada, porque enseguida le tocó Belgrado y Andorra. Entonces, antes del partido de Belgrado, pues eso, 3-4 entrenos, y los anteriores que son como son, porque te falta gente, ¿no? Y ha sido difícil para muchos, ¿eh? Porque, por ejemplo, los resultados de la Euroliga la semana pasada, algunos fueron tela.
Sí, fueron Fenerbahce, por ejemplo, ¿no? Contra Maccabi, ¿no?
Fenerbahce-Maccabi, el mismo...
Mónaco perdió, ¿no?
Zalgiris que gana a Estrella Roja. Bueno, hay algunos resultados que dices tú, ¡guau! ¿No? Pero dices tú, pues fíjate que sí que los tiempos raros llegan a todos lados, ¿no? Y un poco, sin ir a analizar los partidos mucho, yo creo que un poco a mí la conclusión que me queda es que hay que centrar el tiro. Yo ahora mismo creo que la mayor solución o igual la solución más óptima que tiene este proyecto a día de hoy es una competición, ACB. Y lo digo como lo siento. Sé que, bueno, para mucha gente no es una competición, sé que para los jugadores tampoco es atractivo, no es lo mismo brillar en ACB que brillar o no brillar, ¿no? Porque también brillas y también
sí,
no brillas.
Claro, claro. En la Euroliga, ¿no?
Brillar en la Euroliga tiene una repercusión muchísimo mayor, pero yo creo que ahora mismo creo que solamente hay un objetivo, ¿no? Que es la ACB. Afortunadamente no estamos tan lejos de meterte en playoff, estamos a dos partidos, pero también es verdad que estamos a dos partidos de varios seguidores en ACB, o sea, que tenemos la misma distancia.
Sí,
o sea, entonces, yo ya sé que desde fuera todo es mucho más fácil, desde el sillón, ¿no?
Claro,
es todo mucho más sencillo, y opinar, pues aunque podamos estar más preparados, pues por opinar es opinar, ¿no? Pero creo que ahora mismo el reto es este. O sea, el reto es que de todo lo que queda en la ACB, que todavía queda mandanga de la buena, o sea, quedan un montón de partidos, para mí el reto ahora mismo es meternos en puestos de playoff de una manera no quiero decir cómoda, porque no lo va a ser, pero sí de una manera sólida, porque todos podemos aceptar y todos sabemos que la Euroliga es una competición bárbara que exige un desgaste inmenso por los partidos, por los viajes. Lógicamente no me voy a ir a Manresa que tener que ir a Tel Aviv, ¿no?
Eso está claro.
Tener que ir a Múnich, aunque viajes en avión, no es lo mismo. Y creo que el equipo lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es preparar los partidos ACB con la Euroliga. Y todo el esfuerzo tiene que estar centrado en la ACB, porque insisto, en Euroliga podemos pensar que podemos hacer una buena temporada y la igualdad es extrema, pero por ejemplo jugamos mañana con Zalgiris, que está justo un partido o dos por encima nuestro, es decir, que estamos de la mitad para abajo y vamos a estar en ese grupo de final. O sea, esto yo creo que, aunque duela, hay opciones de meterte en play-in, pero lo veo bastante poco factible. pero creo que los esfuerzos tienen que estar en ACB y el equipo tiene que mostrarse sólido. Y desde mi punto de vista, a estas alturas, ya estamos en el mes de marzo, ni vas a cambiar jugadores, ni vas a cambiar jugadas, ni sistemas, y es muy difícil cambiar dinámicas y rutinas. Simplemente yo creo que es un tema de un compromiso individual y un compromiso colectivo por centrar el foco y toda la mentalidad en la ACB para hacer, primero, que es la leche, lo que estamos haciendo, meternos en playoff. Y segundo, hacer unos buenos playoffs. Creo que después de todo lo que estamos viendo, me parecería la decisión más inteligente.
Hemos visto, o sea, hemos venido hablando de este Baskonia de este año, el del primero de Pablo Lasso, ¿no? Hemos visto carencias en la dirección del juego, ¿no? Carencias también en los hombres interiores, que por H por B no han funcionado. Carencias defensivas, alguna carencia ofensiva como se esperaba de Marcus Howard, que luego podemos enganchar, o sea, con lo que le sentó mal a Pablo, de lo disfrutado claramente, aquí, claramente en sus declaraciones, ¿no?
Hubo un cruce ahí de, sí, ¿no? De declaraciones.
¿Y porque le dijo, bueno, aquí hay que venir a jugar bien y a ganar, ¿no? Yo creo que eso es un...
Y a entrenar bien.
Por eso te digo que igual nos dicen que estiramos mucho el chicle la gente, igual nos lo dicen, pero hombre, la contestación fue clara, la pregunta también fue concisa, ¿no? Y Howard también creo que lo quiso decir, ¿no? Un poco para decir, bueno, aquí me dan 19 tiros, ¿sabes? Bueno, que igual no hay que decirlo a Pablo, igual hay que decirlo a Forrest.
también.
Igual hay que decirlo a Forrest. Bueno, y ayer leía, joder, esta estadística de Data for Basket, ¿no? Que ha hecho, bueno, lo tengo aquí, 15 folios, 15 folios tengo aquí, en el que se viene a decir que el equipo defensivamente en ACB no funciona por varios temas, como por ejemplo los puntos recibidos al contraataque o los puntos concedidos en segunda oportunidades, o por ejemplo que un 23%, o sea, uno de cada cuatro ataques lo recibe antes de los 8 primeros segundos, o sea, el baloncesto este moderno, ¿no?, que estamos viendo, y solo un 30% de esos ataques en los últimos 6, o sea, que no aguanta tampoco a forzar al rival a hacer un tiro que no
quiere
hacer,
creo,
¿no?
Que habla también de los puntos, del porcentaje de puntos recibidos,
115 por cada 100 posesiones,
sí, en los rebotes defensivos que tú no has captado, que sí, no has cogido en tu canasta.
Entonces, ineficiencia defensiva, y luego, bueno, pues tres nombres da que yo pondría un cuarto, porque Marcus Howard también tiene que estar ahí. Yo pondría un cuarto, pero bueno, habla de Forrest, habla de Chima Moneke y habla de Donta Hall, ¿no? Pero bueno, que viene un poco a refrendar lo que vamos viendo y sintiendo, ¿no? Que Pablo no tiene un base que le domine el juego, sí que tiene un base físicamente para uno importante, y no tiene un pívot tampoco que atraiga demasiado la defensa rival para poder abrir otras cosas como tiros a Marcus Howard, ¿no? Y se está viendo ya en marzo, como decía Juanjo, que esto se agudiza ya, igual un poco más en la recta final, donde todos los equipos ya tienen su esquema hecho y lo único que hacen es hacerlo más rápido, ¿no? ¿No os parece esto? ¿No os parece?
Sí. Bueno, de alguna forma, efectivamente, es decir, si se está ratificando todo lo que se está viendo a lo largo de estos meses, o sea, el equipo no ha evolucionado. O sea, es así, de triste decirlo, ¿no?
Es que es eso.
No ha evolucionado desde... Bueno, la competición empieza a finales de septiembre, pero el equipo viene preparándose un mes antes o mes y pico antes, ¿no? Y no se aprecia una evolución prácticamente en ningún punto. Se puede decir que hay una evolución, por ejemplo, en Rocavopoulos, que es un jugador que está aportando más de lo que aportaba ya desde hace ya un tiempo, ¿no? Y que además es protagonista, está siendo normalmente protagonista en los impulsos de remontada que el equipo realiza a veces, ¿no? Porque el equipo se condena a realizar.
Por eso es.
Porque claro, después de las desconexiones a los que
se somete el mismo,
se somete,
¿no?,
a sí mismo, que ya es una seña de identidad del juego del equipo, ¿no? Estas desconexiones que de repente nos vemos 15 abajo o 20 abajo o no sé cuánto abajo.
Sí, sí, Partizan fue así.
Por ejemplo, Partizan creo que fueron 25
abajo. 25 abajo, ¿no? Y te pones a 5, ¿sabes?
Claro, luego es eso, es decir, hay que reconocer al equipo esa capacidad de alargar los partidos partiendo de esas desventajas, ¿no? Es decir, de volver en el marcador, ¿no? Pero claro, esto no es fácil remontar, sobre todo fuera de casa, claro, y en Euroliga, ¿no?
Claro, y entiendo que el rival, cuando va 25 arriba, también
se relaja,
levanta el acelerador. Claro.
Bueno, es cierto que el equipo suele volver, pero suele volver, pero luego al final te acabas ahogando a metro y medio de la orilla, ¿no? Con lo cual es mala dinámica, es mala costumbre esta de ceder tantos minutos, de regalar tantos puntos, ¿no? O tantos minutos de desconexión, ¿no? Y realmente, pues
el no ha evolucionado, ¿no? Eso decías, ¿no? O sea, sí, tenemos a Rocavopoulos y no, sí, tenemos no sé, ¿hay alguien más que haya dicho, bueno, se ha convertido en alguien importante? Porque Marcus Howard sigue exactamente igual que al principio. Donta Hall igual. Khalifa Diop, que también sigue exactamente igual. Forrest, el último partido fue como el primero de la liga, ¿no? Bueno, claro, ha tenido la mala suerte de la lesión, Tadas Ekers, que lo ha dejado, pues, como para empezar otra vez de nuevo.
Ese también es un punto importante, que Tadas no ha vuelto, digamos, todavía, ¿no? No está en el nivel de juego previo a la lesión, ¿no? Y está acusando esa recuperación, ¿no?
¿Y Samanich, a ti qué te parece eso? Porque a mí parece que se ha quedado un poco, ¿no?
Estancado, porque, claro, porque al final está siendo un hombre tan polivalente que no sé si, a ver, esto es obviamente es una especulación, yo no sé si él entre que juego en el 4 y el que juego en el 5, pues no sé si acaba de situarse muy bien, ¿no? Es decir, es obvio que él tiene una capacidad para pegarse dentro del aro, para penetrar y para tirar exterior, ¿no? Pero claro, estamos un poco en la misma situación, hace falta el modelo clásico, que yo no sé si hay gente que lo discute, ¿no? Pero yo desde luego lo defiendo a capa y espada. O sea, el modelo clásico del baloncesto depende del 1 y del 5, ¿no? O sea, esa conexión del base y el pívot, ¿no? Del hombre grande. Claro, aquí estamos casi sin 5 y con un 1 que no sé si es un 3 cuartos o no sé exactamente lo que es. Es decir, no hay un base nato y no hay un pívot potente y fuerte, ¿no? Entonces, cuando no tienes un base nato, si hablamos de que lo acusa Howard, lo acusa el resto del equipo, ¿no? Incluido Samanich, ¿no? Entonces, todo el equipo necesita un surtidor de juego, un creador de juego y un surtidor de balones. Y no hay un hombre en este equipo que sea capaz de aportar eso con regularidad, ¿no? Hay más, tenemos más un hombre, un director de juego o un uno, o un uno y medio, que tiene una gran capacidad en el juego individual, ¿no? Tiene una gran técnica, pero que no es ese jugador que aporta y hace jugar al equipo. Entonces, eso lo acusa Howard, lo acusa Rocavopoulos y lo acusa Samanich. Yo creo que Samanich puede dar mucho más de lo que está dando, pero si no llega a su potencial, a cubrir todo su potencial, no es por carencias o responsabilidad suya, sino porque el juego del equipo no le ayuda a llegar a ese nivel, ¿no?
Ya. Ojo, ¿a ti qué te parece toda esta estadística, esto que ha salido?
Yo estaba apuntando cosas que estaba diciendo.
Estaba claro, o sea, que va diciendo cosas, claro, 1-5 y tal. Y a partir de ahí, esa columna vertebral es importante. No sé. En el juego moderno, Juanjo, el uno ya no es tan uno, ¿vale? Ya, o sea, no, sí, es un hombre, sí, que ya genera por sí mismo, claro, para sí mismo, claro, no para los demás, ¿no?
Pero luego el equipo tiene que jugar.
Claro, porque él puede, evidentemente, generar 40 puntos, meter él y dar otros 20. Pero claro, con 60 no ganas partidos. Tienen que aportar más gente. Juanjo, dime.
Perdón. Yo, bueno, pues es que el par de Joseba, claro. Es que el par. No me parece. Que me parece bien que vayamos atrás con el baloncesto clásico y tal, pero creo que también hay que entender que los tipos de jugadores que había entonces, y no sé hasta dónde remontarme, hace 20, 30 años.
No hace tanto.
No hace falta.
No hace tanto. Ahora que vamos a celebrar los 25 años. Sí, de Euroliga, creo que aquellos eran 1-5 más claros.
Has tenido aquí a Prioni.
No, por eso, pero 20.
Has tenido a Calderón.
No digo lo contrario. No digo. Pero no me parece que sea baloncesto clásico. Yo creo que al final. O sea, yo creo que el baloncesto también hay que entender un poco a las tendencias que tienen que ver también con el tipo de jugadores que hay hoy en día, ¿no? Y un poco cómo salen las jornadas, con jugadores mucho más altos, mucho más físicos. La mayor parte de ellos, todos con una gran mayoría con capacidad de echar el balón al suelo. Antes no era así, y esto varía mucho. Hay una
Hay un vídeo muy bonito de por ejemplo, de Ivonne hace unos días, ¿no? Que hablaba un poco de esta evolución, de cómo está de cómo está pasando, digo, por sobre todo al hilo de Manresa, ¿no? Que Manresa después tú te encuentras.
Sí, pero fíjate, pero Ivonne tiene un 1 sí, en el equipo.
Dos. Hasta tres. Hasta tres, porque
y algún 5,
algún 5
alguna tiene, ¿eh?
No, pero yo creo que es más la diferencia. O sea, yo creo que más que 1 y 5, que lo puedo entender, si tú tienes un buen base, tienes mucho ganado. Hombre, la Euroliga es una Euroliga de bases, ¿eh?
Sí, eso lo has dicho tú siempre.
Calates, es Lucas, World Cup. Bueno, mañana tenemos en Zalgiris, Francisco.
No, y estás hablando de equipos que están arriba, pero tienes a Campazo, que en la Euroliga no está arriba, sí. pero es un 1, ¿no?
Euroliga de bases, sí. Pero yo voy.
Es del equipo líder en la CB.
Correcto. Y yo voy y fíjate lo que le está pasando, por ejemplo, a Barça, que probablemente uno de sus mayores problemas es que bueno, como no tiene la ausencia del APRO, aunque lo pongan de falso de combo, claro, se nota mucho más el APRO generador que no el APRO, que no tipo de jugador. Vale, pero yo a lo que voy es que la gran diferencia, yo creo que el pensamiento que deberíamos de tener es que creo que baloncesto hay dos zonas, bueno, hay muchas zonas, ¿no? Pero hay como dos aspectos clave. Uno es el interior y el exterior. Me da igual el exterior, que sea un 1 o un tipo generador, me da igual, porque y el interior también, pero además yo creo que se utilizan las dos posiciones, el exterior e interior, precisamente para que lo que provoques en una pueda suceder en la otra.
Claro.
Tú no juegas el baloncesto exterior para únicamente generar desde el exterior, o no buscas el juego interior para que genere el jugador que está en el interior. No, tú buscas el exterior para que pueda haber una opción en el interior, y tú buscas interior para que pueda haber una evolución exterior. Esto es así, y básicamente el exterior, lo único que condiciona hoy en día el baloncesto es la línea de tres puntos, es lo único que condiciona. Creo que para bien, aunque digamos que no, pero creo que para bien, porque un juego que condiciona tanto el triple, o sea, jugar contra Mónaco es muy complicado, porque tú sabes que Mike James te la puede tirar de 9 metros. Y así, no quiero ir a NBA, pero está pasando en muchos equipos ACB. O sea, en Zalgiris tú sabes que Francisco te la tira de 9 metros. Ponte a defender tú a un tío sabiendo que te la tira de 9 metros. Es que tienes 8 y medio todavía hasta el aro, ¿eh? Es un lío de defensa. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el básquet está cambiando todo esto. Lo que sí que es verdad es que parece que hablamos de ataque y defensa, y fijaros que lo que sale en esta estadística última es lo que pasa en medio. No es tanto, es lo que pasa en medio después de un ataque, rebote ofensivo o rebote defensivo, y lo que pasa después de un rebote, que es o metes en contraataque o no la metes
en contraataque. 8 segundos.
Y los primeros segundos, que es que todos los equipos llegan y juegan. No necesitan un base de llegar y decir, vamos a jugar 14,
bueno, sí,
o vamos a jugar la serie 20 porque estamos con dos pequeños. No, es llegas y juegas. Entonces, todo esto está cambiando. Claro, el equipo a esto se tiene que adaptar muchísimo con los jugadores que tiene. Bien es cierto que yo creo que los jugadores que tenemos a la Baskonia, creo que hay efectivamente un déficit muy grande. En esa faceta interior no tenemos jugadores interiores de referencia. Por sus características y sus características yo creo que no están siendo bien aprovechadas tampoco. Es cierto que Donta es un jugador que en ataque, si tú se la tiras arriba, perfecto, pero poco más. Esto ya lo dijimos cuando fichó.
Sí.
Dijimos, arriba. Bueno, puede tener una mano a 4 metros, pero tampoco mucha.
No mucha. Y dijimos, escondido y en el lado débil para recibir.
Y la capacidad de Donta jugar en defensa, cuando le hemos visto jugar en Mónaco, no es un tío que aguante el peso de un interior. Es un tío que cuando va desde la ayuda a otro interior, tapón que te crío.
Eso es.
Pero es la ayuda la que hace. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo creo que cuál es la realidad de Baskonia. Baskonia, yo creo que históricamente lo que ha hecho ha sido fichar jugadores con mucho talento ofensivo. Y luego al entrenador le dicen,
ponlos a jugar.
Que defienda.
Bueno, es claro, si tienen talento ofensivo suelen dedicarle mucha energía ahí.
No es tanto decir, no, yo te pongo aquí el talento de ataque. Tú sabes que los que tenemos aquí igual no son talentazos, pero a la gente la mete, ¿eh? O sea, la mete. Otra cosa, no sé si también hay problemas también con meterla, porque está claro que la eficiencia ofensiva tampoco es muy buena del equipo, ¿no? Pero yo te doy aquí 10 tipos.
Lubabu, Howard, Forrest,
Roca Samanich, Joneque,
meten.
Entonces, ¿cuál es el deber que le pone al entrenador? Que defienda. ¿Por qué Dusko ha funcionado en Vitoria? Bueno, con todas las etapas, unas de joltas
peores.
Pues porque Dusko, al final, ¿dónde apretaba Dusko y cuál era su discurso? Defender. Claro, ese es el problema, que tampoco tenemos una serie de jugadores que sean un prodigio defensivo. No hay.
Es gente que físicamente puede aguantar uno contra uno, pero tampoco es un prodigio defensivo. Y al final también la defensa, es cierto que parte de la responsabilidad del uno contra uno, pero es sobre todo montar un sistema colectivo defensivo que te pueda trabajar bien la línea de pase, que te pueda ayudar, pueda trabajar bien las ayudas del lado contrario, que pueda haber las recuperaciones, las segundas ayudas. Claro, ahí se nota también los datos, ¿no? De pronto te encuentras que el equipo no llega, o sea, el equipo no es capaz de provocar un error en el contrario, en el sentido de que llegar hasta los 24 segundos. Eso es porque hay un momento que el equipo cae en defensa. Y eso, no sé si es el sistema colectivo que sí, pero también del sistema individual, del compromiso individual.
Que sí, que
yo
sí.
Creo que este es un problema.
Y de esos tres hombres que habla, especialmente cuando están juntos, pero, claro, pasan cosas siempre.
Yo voy más allá, ¿no? Y es tanto que estamos hablando del pasado. Yo creo que el pasado está muy bien, pero a mí del pasado no se vive y lo estamos demostrando, ¿eh? Ya no se vive el baloncesto del pasado, ni del nombre, ni de la camiseta.
Quiero hablar de eso.
Acabo. Me parece muy bien que celebremos el pasado, pero el pasado no se vive hoy, ¿eh? De aquellas decisiones pasadas hemos tenido este presente, pero claro, estas decisiones del presente vendrán cómo será el futuro.
Eso es.
Entonces, a mí lo que más me hace que pensar es que yo quiero saber a qué narices va a jugar el Baskonia. Pero no el Baskonia de Pablo Laso. ¿A qué narices va a jugar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo este proyecto de club, de talento ofensivo, y que vamos a aprovechar estos cambios, tendencias del baloncesto para tirar para adelante? Porque hoy en día no tenemos ni un equipo atacante ni un equipo defensivo. No tenemos un equipo de ritmo, pero tampoco tenemos, pero tampoco es un equipo a veces lento. Entonces estamos ahí, ¿no? Como pivotando en un equilibrio como súper mega inestable que no sabemos qué somos. Y a mí eso es lo que me preocupa. Se puede ganar o perder. Pero, ¿a qué jugamos?
Se puede ganar o perder, conviene más ganar, ¿no?
Estamos en más profesional, claro, está claro.
Quiero decir, siendo el Baskonia.
Sí, estamos... pero ¿a qué jugamos? O sea, ¿cuál es el tipo de identidad que queremos que nos dé la garantía de ganar?
Estamos al nivel del Murcia. O sea, el Murcia ahora mismo es un rival del Baskonia, rival directo por el playoff.
Bueno, su campeón,
y Zaragoza.
Ese ya no.
Y el Manresa está por encima.
Sí. Pues, y más equipos.
¿Cómo que se puede ganar o perder? No, el Baskonia debe ganar más de lo que pierde. Y está ocurriendo lo contrario.
Bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Esta temporada, 21-27, ¿no?
27.
Ah. Es cierto, ¿eh? Lo de el pasado está. Eso está claro. Pero nos acordamos de él. ¿En qué momentos nos acordamos de él, verdad? Nos acordamos... Pues ahora que no viene mal recordarlo, yo creo que es así. Y es verdad, ¿eh? Lo que vivimos, cómo estaba Baskonia, el dinero que había en la cancha, los jugadores que se habían descubierto, la posibilidad de que tuviera además la posibilidad de la redundancia de retenerlos 3-4 años para desarrollarlos y ponerlos, incluso dejar a alguien detrás para que cuando ese jugador se fuera ya porque no cabía más, pudiera salir otro y seguir manteniendo la historia, que es ahora imposible. Esta situación no es la misma, ¿no? Y se viene haciendo cosas muy parecidas, ¿eh? Y los resultados pues no están saliendo, al menos en las últimas épocas, igual, ¿no? Pero está bien recordarlo porque la verdad que Baskonia o le exigimos o... Porque Baskonia me consta que les enfada mucho lo de Unicaja. Les enfada mucho lo de Unicaja, ¿no? Que se le diga que Unicaja es un ejemplo de resurgir, de cómo poner un equipo a funcionar y a tener claro, porque no juegan Euroliga. La Euroliga te mata. Solo hay que ver las copas de los países donde pues los equipos de Euroliga los han pasado en la mayoría de los casos muy mal, y solo hay que ver lo que les está afectando en la Euroliga, menos al Madrid en la ACB, pero en la propia Euroliga le está afectando, y al Barça, que decir, ¿no? Lo que les está pasando, ¿no? Y, o sea, que me refiero que es una competición que te marca que no tiene Unicaja, por ejemplo, ¿no? Y que lo está aprovechando para hacerse fuerte en otro sitio, que también es cuestión de elegir, o que los jugadores elijan, o hacer que los jugadores elijan, o hacer que los jugadores se motiven para la Liga ACB. No sé, me parece que ahora hay más cosas, muchas cosas distintas en todo esto, que ya no es lo de hace 25 años, que ya no es lo de hace 20, que ya no es lo de hace 10.
Mira, todo esto que estás comentando, Roberto, son cuestiones que sería muy interesante si tuvierais la oportunidad de planteárselas al presidente del club en una comparecencia que creo que va a haber esta misma semana, ¿no?
Sí, sí, el viernes tenemos... Bueno, no sé si hablarán de los medios.
Se da la posibilidad de
se presenta el documental.
Y no de que sea otro formato de comparecencia como la última que hizo, sería una buena oportunidad para plantearle este tipo de cuestiones, ¿no?
Que luego, evidentemente, pues hemos pasado de comer jamón, del bueno, pues a otra cosa, ¿eh? No creo que llegue a mortadela, que estamos en Euroliga. Hace 25 años, no está mal, ¿eh? El jamón igual es de bodegas y, bueno, pero está bien, bueno. ¡Juanjo! Venga, vamos a comer. Joseba, muchísimas gracias.
Gracias.
A los dos, Juanjo Brizuela y Joseba Vázquez, en 7 días más. Adiós.